estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, parece que el régimen no tiene límites en cuanto a justificaciones. Son 60 años de justificaciones para todo. Para todo te buscan una justificación y esta última es simpática.
Me encantaría que la leyeras porque nuestros oyentes van a poder relacionarse muy bien con eso. Porque, Luis, en Cuba, estas cosas que salen en el Gamma y en el periódico Juventud Rebelde y demás, la mayoría de la gente no lo lee. Ni se enteran de eso.
No, claro, el pueblo de Cuba ni lee prácticamente el periódico. Pero bueno, vamos a leerlo. Dice, azúcar normada se mantiene aunque cambia de color. Nuestro pueblo conoce una secuencia de fenómenos climatológicos adversos que han provocado una situación sin precedentes en el cultivo de la caña de azúcar. Primero, las incidencias del fenómeno conocido como El Niño en la zafra 2015 al 2016, seguido una intensa sequía que se prolongó hasta inicio de septiembre del 2017, en que el huracán Irma afectó más del 50% de la caña sembrada. Finalmente, las intensas y persistentes lluvias en diciembre y enero de ese año agudizaron los efectos negativos. Todo ello incidió en el retraso de la maduración de la caña, la disminución sustancial del rendimiento potencial cañero y de la eficiencia industrial en su conjunto, la arrancada tardía y posterior paralización de los centrales, entre otras consecuencias. La producción de azúcar en general y especialmente la de azúcar refino se ha visto seriamente afectada. Ante esta realidad, se hace necesario sustituir a partir del mes de abril, una parte de las entregas de azúcar refino que se realizan en la canasta familiar normada por azúcar crudo. En nuestra provincia, donde la cuota es de 2 libras mensuales de azúcar refino, recibirán 1.5.
Bueno, Luis, toda esa serga es para decirle al pueblo que de ahora en adelante van a tener que conformarse con el azúcar crudo, que el azúcar refinada va a escasear. Porque eso de que de 2 libras van a dar 1.5 libras, eso es la gran mentira. Ellos justifican todo con los problemas de la naturaleza, etcétera. Pero lo que sí es una realidad, que en Cuba hubo un cataclismo extraordinario en el 1958, cuando llegó la revolución, y hemos sufrido ese cataclismo hasta ahora y ha destruido todo lo que era nuestra patria.
Mira, y esto es importante porque muchas veces el pueblo, que es bombardeado constantemente de propaganda y de justificaciones por el radio, por la televisión, por el cine, por las revistas, por las novelas, por todas partes, muchas veces se hacen eco de esas justificaciones y de estas estratagemas para engañar al pueblo, y ellos se hacen víctimas también de eso sin saberlo. Mira, fenómenos climatológicos ha habido en Cuba desde que se instauró la República, por no decir de toda de su existencia, pero siempre ha habido fenómenos climatológicos, hasta el ciclón del 26, el ciclón del 33, la debacle económica de la Gran Depresión, todos los huracanes, los ciclones que han pasado por Cuba a través del tiempo, el ras de mar del sur.
El ciclón del 26, el ciclón del 44, cada 3 o 4 años había un ciclón.
Exactamente. Entonces, ¿por qué usar cosas que son habituales? ¿Tú sabes dónde está el problema de todo esto? en que el régimen nunca le interesó la infraestructura de Cuba, nunca le interesó resolver los problemas de la población y las necesidades de la población, porque todo lo que tenía que hacer era extender la mano a la Unión Soviética para que le diera lo que necesitaban para aplacar el hambre del pueblo. Y después apareció, pues, extender la mano hacia Venezuela para que le dieran también, y de esa manera aplacar la situación. Lo que pasa es que se acabó la mano de la Unión Soviética y la mano de Venezuela está llena de huecos. Entonces, ahora están viviendo con su realidad, con su obra, con lo que han hecho. Mira, desastres naturales hay en todas partes del mundo. Y los países lo que hacen es prepararse sabiendo, porque hay una época de ciclones que va desde el mes de septiembre hasta el mes de noviembre. O sea, es sabido que en esa época es una época de huracanes posibles. Hay un sistema meteorológico muy moderno que te avisa por dónde viene, con qué intensidad, por dónde va a pasar, qué cantidad de lluvia, te lo avisan todo. Entonces tú tienes oportunidad de prepararte para confrontar eso. Prepararte no solamente en cuanto a la protección de la ciudadanía, protegerte también en términos de la agricultura, en términos de infraestructura, en todos los términos posibles. Y eso, te voy a poner otro ejemplo. Asia. El Asia está bombardeada más intensamente aún que el Caribe por los huracanes. Allá le llaman tifones. Horacio, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Macao, todas esas islas que viven allá, Filipinas, todas esas islas, ¿cómo se llama? Malasia, todas esas islas viven protegidas de estos huracanes porque son anuales, no están, y tienen sus economías buenas, y no están llorando ni justificando que tengan problemas con todos estos desastres naturales.
Pero mira, Luis, toda la vida han habido épocas de lluvia y épocas de sequía. Esto no es nuevo. La sequía y la lluvia ha sido toda la vida parte del clima que hemos vivido y que se ha desarrollado Cuba. Cuba llegó a ser la azucarera del mundo. Es
con huracanes y con malos tiempos.
Y con sequías y con lluvia. Es una vergüenza que estemos hablando de que en Cuba está el azúcar limitada en la libreta de abastecimiento.
A 2 libras de azúcar refino al año.
Pero bueno, y ahora va a ser 1.5 libras supuestamente. Vaya, eso es algo que da vergüenza. Sí,
no, antes de la revolución no había huracanes. Antes de la revolución no había. Claro. ¿Y qué pasaba con la producción de azúcar? Porque era constante. Esa no se afectaba.
Toda la vida, todos los años, había una época de lluvia y una época de sequía. Pero bueno, se decía en Cuba que sin azúcar no hay país. Y yo voy a decir algo que hoy en día es una realidad. Sin Miami no hay país. Porque si no existiera Miami, no se pudiera en Cuba vivir malamente como viven alguna gente que reciben remesa de la familia, que reciben medicina, que de aquí va la mayor cantidad de turismo. Hoy hasta el régimen depende de Miami. Así que antes, sin azúcar no había país. Y ahora yo diría que sin Miami no hay país.
A mí me molesta muchísimo cada vez que yo veo la televisión de Cuba y veo los y leo los periódicos. Yo me leo los periódicos Granma, Juventud Rebelde, todas estas publicaciones que tienen en de internet.
Tienes que tener cuidado, Luis, porque eso afecta a la mente.
No, pero yo lo miro y créeme que a mí me causa risa esto, porque digo, ¿a qué grado de, no sé, no quiero usar adjetivos que puedan ser ofensivos?
Pero fíjate,
ofensivos,
Luis, hay muchos cubanos que quedaron marcados cuando niños de los cartones ruso, y luego los que Horacio, leían el Granma todos los días también han quedado marcados.
Acuérdate que yo estudié en Cuba y yo tuve que estudiar todo el marxismo, el materialismo dialéctico, histórico, economía política, economía social, todo eso me lo tuve yo que digerir y bajar por la garganta hacia abajo. O sea, yo los conozco bien. Ahora viene la segunda parte. Es la justificación, que es el concepto central del inicio del programa. Mira, yo me he encontrado con gentes castristas en diversas partes del mundo, y especialmente en Suiza, donde frecuente todos los años, pues tenía que estar rozándome con ellos en lo donde se recogían los documentos, en distintas reuniones de comisiones, etcétera. Y la misma justificación era risible. Yo recuerdo cuando me decían, bueno, hambre, en Cuba hay hambre. Sí, en Cuba hay necesidad de hay hambre. Pero mira, en Centroamérica hay más hambre. Pero, señor, ¿qué le importa a usted lo que hay en Centroamérica o lo que hay en África? A usted lo que le importa, lo que tiene que importar es lo que hay en Cuba. El mal de muchos no es el consuelo nada más que de los tontos. El hecho de que haya hambre en Centroamérica no justifica que haya hambre en Cuba. En Cuba hay hambre por el régimen, el sistema político-económico que tiene ustedes implantado en Cuba. Porque en Cuba no había hambre antes de la revolución. En Cuba había población pobre, había población, pero no había hambre. En Cuba todo el mundo comía y Cuba era uno de los grandes consumidores de carne, de pescado. Bueno, la situación central de todo esto es que este es un régimen de justificaciones. No hay. Y anteriormente te daban justificaciones. Bueno, no hay porque se rompió tal cosa. Bueno, no hay porque se rompió. Entonces, ya eso se les cansó. Entonces, ahora es la justificación es por el mal tiempo. Porque no han llegado. ¿Viste a Maduro que como empezó a copiar también lo mismo? Bueno, no pude entregar tal cosa porque me lo impidió el imperialismo. ¿Qué imperialismo te impide nada? Cuando tú tienes el dinero, lo compras en cualquier lugar porque en el mundo te venden cualquier cosa si tienes el dinero. Hay que cambiarle el régimen ya del régimen socialista por el régimen de las justificaciones y de las explicaciones para poder apretar un punto más el cuello de todos los cubanos. Bueno, Horacio, yo quería comentar porque como sabemos todos, en los próximos días pues va a venir esa llamada renuncia de Raúl Castro ya o el nombramiento de Miguel Díaz Canel como
¿qué día es que se
19,
el 19 de abril.
Sí. Va a ser nombrado o reconocido como jefe de gobierno y de Estado. Entonces, ahí es una gran oportunidad, yo creo, para poder cambiar el rumbo de Cuba. No sé si lo va a hacer. Inicialmente lo dudo porque tiene que recitar el credo castrista, que es todo va a seguir igual. Y aquí todo es del Estado y todo es de la revolución. La revolución, por supuesto, son los Castros y la cúpula gobernante. Esa es la revolución. Pero él va a tener que rezar ese credo y va a tener que tener mucho cuidado con la implementación de medidas. Pero, indiscutiblemente, no puede obviar y debe tener muy presente que Raúl Castro estuvo 10 años implementando reformas y medidas dentro del régimen que ninguna ha funcionado. El régimen sigue empantanado, sigue hundiéndose cada vez más, el país cada día es más pobre, el país cada día produce menos, el país cada día se endeuda otra vez más, el país sigue en un pantano económico. Y simplemente si no tienen el coraje de cambiar, bueno, pues simplemente lo que va a venir en Cuba va a ser una explosión social. Y este señor Díaz-Canel, que no tiene las manos manchadas de sangre hasta el día de hoy, puede muy bien que entonces tenga que embarrársela y entre también entonces entre los criminales que van a quedar sujetos a los tribunales. Así que esto es un consejo no por buena voluntad, ni por amistad, ni por admiración, sino un buen consejo por el bien de Cuba. Porque ahí en definitiva la que ha estado sufriendo por 59 años ha sido Cuba y los cubanos que han visto como un país que tenía todo el potencial para haberse pasado a un país desarrollado como ya lo es por ejemplo Chile y Cuba estaba por delante de Chile. Bueno, pues mira dónde está hoy, en uno de los países más pobres de todo el hemisferio occidental. Cuba empobrecida, Cuba arruinada, sin infraestructura, Cuba destrozada.
Mira, Luis, el reto que tiene ante sí este señor Díaz-Canel o cualquiera que sea el que tenga que ocupar la dirección del gobierno o de parte del gobierno, porque sabemos que Raúl Castro y los viejos seguirán en control del partido. Pero eso será por un tiempo porque hay algo que es inexorable, que es el almanaque. Ellos podrán vencer los ciclones, vencer el imperialismo, vencer, pero el almanaque no se puede vencer. Entonces, el reto que tienen estos nuevos dirigentes post-Castro, es grande y no es precisamente el de estos líderes que tienen que recitar el credo comunista para ser aceptado, sino las nuevas generaciones que sin lugar a dudas tendrán que ocupar posiciones de liderazgo dentro del sistema, que saben que el sistema fracasó totalmente, que saben que no se puede seguir viviendo de promesas y vendiéndole un futuro mejor al pueblo cuando tuvieron 60 años
de futuro para hacerlo.
Ok, de este sistema fracasado, este experimento social que hicieron.
Y absurdo,
fracasado. Entonces, van a venir nuevas generaciones. Y yo tengo fe, Luis, en estas nuevas generaciones. Gente joven, gente que conocen mucho mejor el mundo que lo que conocían toda esta gente que bajaron de la sierra sin ninguna capacidad intelectual ni política, solamente le interesaba el poder y se mantuvieron en él a base del terror y la opresión. Así que yo veo los cambios, aunque no espero mucho de ellos, como una gran oportunidad para el futuro.
Sí, ahí voy. Yo lo que quería enfocarme era precisamente en qué cosa es cambio y qué pueden cambiar o qué van a cambiar. Mira, recientemente estuvo en Cuba, creo que era el ministro de Economía de o el vicepresidente, no recuerdo el título, honestamente, de Vietnam. Y les dijo claramente, no le tengan miedo a la economía de mercado, porque ese es el futuro y es la forma de obtener desarrollo económico. Y efectivamente, Vietnam lo ha logrado en cierta medida. Claro, lo que no le dice el tipo de Vietnam, que se lo voy a decir yo, a los jóvenes y a los que van a ascender al poder en el futuro próximo, es el grado de opresión y de abusos laborales que hay en Vietnam, donde les pagan a menos de 10 centavos de dólar la hora para producir productos que luego venden a precios de mercado internacional. Y por supuesto, claro que la economía del país se robustece porque el dinero de esa ganancia, de esta producción, no va a manos del pueblo, va a manos del gobierno.
Es una economía de mercado
estatal.
Estatal. Esa es la definición más fácil.
Entonces, este mismo ejemplo de Vietnam es el ejemplo de China. Y vuelvo al caso de China del que he hablado en infinidad. Hemos conversado, Horacio y yo, tantas veces a nuestros radio oyentes sobre el caso de China. China no se ha desarrollado. En China se han desarrollado los bolsones económicos creados por el régimen. No es el desarrollo del país. En China hay más de 830 millones de pobres, de una población de 1.200. Entonces, los bolsones económicos son los que han visto inversiones extranjeras que han sido sin los controles de Cuba, ¿eh? Inversiones extranjeras completas donde los inversionistas son dueños 100% de la inversión y son 100% dueños de toda la infraestructura que han creado.
Pero mira, Luis, ¿de dónde parte China? No podemos comparar China con Cuba. En la memoria histórica de los chinos, el feudalismo, estaban mucho peor desde el punto de vista social y económico que lo que están con el comunismo, que es la misma cosa. En vez de un señor feudal es el partido, etcétera. Pero Cuba, todavía el cubano tiene en su memoria histórica la libertad, la democracia, la economía de mercado. Cuba era uno de los países más adelantados social y económicamente, claro, en América Latina.
Claro, pero yo no quiero comparar a China con Cuba, no es esa realidad.
Yo sé.
El concepto es la aplicación de una economía de mercado al estilo de control de Estado. O sea, una economía.
Pero Luis, en China lo pudieron hacer Pero en Cuba, y Fidel Castro en eso sí estaba claro, que no podía abrir ni un pedacito de libertad ni de economía de mercado porque se le iba, bueno, la revolución, okay, de la mano.
Estaba de acuerdo, logró preservar el poder, pero destruyó el país.
Por supuesto.
Destruyó el país económicamente. El país hoy de Cuba es un país de los más atrasados de todo el continente y de los que menos produce. Cuba vive hoy simplemente de lo que le regala Venezuela, de lo que le dan los cubanos en Miami, en el mundo, mandándole a su familia, sosteniendo a un tercio de la población y lo que poquito que recibe del turismo. Así vive ese país de tanta miseria que tiene. A eso ha quedado nada más. Un país que era autosuficiente económicamente, un país que era autosuficiente agropecuariamente, un país que era primer exportador de azúcar del mundo, segundo de tabaco, quinto de níquel y de cobalto, un país que exportaba carne, que ya producía manufacturas de calidad mundial. Miren lo que ha quedado, en una basura, por no decir una porquería, que es lo que se merece que le digan. Entonces, lo que estoy hablando de modelos económicos es que el modelo de China ni el modelo de Vietnam son modelos a copiar en Cuba, porque sí tiene éxito desde el punto de vista económico, pero tiene un éxito porque explotan, masacran a los trabajadores, no les permiten derechos laborales, los explotan, los tienen viviendo como miserables, no les permiten tener sindicatos ni crear organismos para defender sus derechos de trabajadores. Lo que están desarrollando son partes del país, entonces se convierten en dos países, uno dentro del otro. Es horrible lo que pasa en China y en Vietnam. Así que yo le aconsejo al señor Díaz-Canel que no vaya a poner los ojos en esos modelos, porque primero, es inaceptable en Occidente. Será permisible o tolerable en el Asia, pero aquí en Occidente, en medio del hemisferio occidental, va a ser intolerable y va a pasar como un capitalista explotador.
Pero lo más importante es que los cubanos no somos ni chinos ni vietnamitas. O sea que ahí él se equivocaría rotundamente. Bueno, Luis, hemos llegado al final del programa. Solamente nos resta agradecer a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.